se acerca el fin de año, tiempo de balances, el fútbol loco de cada día, este fútbol cambiante que no para de sorprendernos. Si nos vamos 5 años atrás, 1 año atrás, 2 años atrás, nadie creía que Messi no estaría en Barcelona al fin del 2021, que Cristiano Ronaldo iba a volver al Manchester United, que el VAR nos haría contener los gritos antes de cada festejo de gol. Bueno, de todo esto vamos a hablar y de lo que proyectamos en esta dinámica de cambio y de sorpresas en el mundo del fútbol para el 2022. Todo esto lo debatimos en Footbox Sudamérica con José Miguel Areval.
Esto es Footbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Footbox.
Y es inevitable a esta altura del año, querido José Miguel Arévalo, entrar en un periodo de balances. Yo digo que este fue el año más loco que yo recuerde. Quizá alguno podrá decir del siglo XXI, otros dirán de los últimos 100 años. A nivel futbolístico, las cosas que pasaron, se suspendieron fechas de eliminatorias, la FIFA se pelea con la UEFA y con la Conmebol, proponen un Mundial. Es decir, todo lo que estaba establecido desde que nosotros nacimos está en un periodo de revisión. Se fue Messi de Barcelona, creíamos nosotros que eso no iba a pasar nunca. Cristiano Ronaldo volvió al fútbol inglés. ¿Cuántas cosas más van a seguir pasando en este periodo loco del fútbol mundial? ¿Cómo le va, querido José Miguel?
¿Qué tal, Juanjo? Mira, yo estoy de acuerdo porque lo que ha pasado jalaría un poquito a este tema, al 2020 inclusive. Pues no creo que vuelva a pasar. No creo que volvamos a tener una época con tantas novedades, tan fuera de lo anticipado. Yo recuerdo, por ejemplo, un hecho que a mí me impactó, que todavía me causa impacto, que se dio en este año, fue lo que pasó en la Euro con Christian Eriksen. No había imaginado que podía volver a suceder algo así, tan a la vista de todos, pero creo que quizás lo que más me impactó y de manera positiva, por supuesto, fue que salió a vista de todos. Yo creo que eso fue un gran ejemplo. Mira, si eso pasaba en una Copa América, no quiero llegar a ningún extremo. Si la Copa América se jugaba en Bolivia, yo te aseguro que la historia era otra. Era totalmente distinta. Eso ha pasado en Bolivia. Sí, y
si hay algo que demostró Europa, es estar preparado para esa urgencia, ¿no? Para esa urgencia médica. Yo digo, en el ámbito local, en nuestros países muchas veces no estamos preparados para esas cosas. Creo que, o quiero creer, que en el mundo Conmebol, a partir de lo que ha crecido el fútbol a nivel organizativo, seguramente se tomarían precauciones. Probablemente en una Copa América íbamos a tener ese tipo de respuestas. A mí me preocupan las ligas locales, en donde obviamente no hay tanta atención, no tenés esa macro organización. Bueno, el caso del Kun Agüero es otro, ¿no? O sea, dentro de ese recuento que estábamos haciendo de cosas locas que pasaron últimamente, el Kun Agüero, que llega casi como salvador a Barcelona en un momento en el que se lo había llevado al club catalán para ser compañero de su amigo Messi, se va Messi y el Kun Agüero juega 5 partidos, hace su primer gol contra el Real Madrid y después le pasa, pobrecito, lo que le pasa y termina abandonando el fútbol, y seguramente eso abre un capítulo de qué está pasando con la salud de los futbolistas, porque la verdad es que es otro tema que está en revisión y probablemente haya que volver a ponerlo en el centro de la escena, ¿no? La salud de los jugadores en medio de un calendario que es cada vez más exigente, además.
No, yo creo que esto que plantea sobre cómo ha cambiado el fútbol en el lapso de 12 meses y por situaciones totalmente hasta accidentales o casuales, Me queda muy claro que el fútbol no va a volver a ser el mismo. Mucha gente, por ejemplo, cuando se llevó adelante el tema del VAR, lo veía como un experimento, como que iba a quedar ahí. Pero yo creo que este año ha sido el año en el que o todos se suben al vagón del VAR o están fuera de él reclamando el VAR.
Sí.
Desde las asociaciones más grandes hasta las ligas más pequeñas, van a tener que usar el VAR. Ya no hay vuelta atrás.
¿No te pasa con el tema del VAR que ahora los goles no los sentís tan goles hasta que el VAR da el gay? O sea, antes un grito de gol, vos mirabas al árbitro y sabías que si el árbitro corría para el medio era gol. Y ahora vos decís, bueno, sí, grito el gol, lo celebro, lo festejo, pero siempre hay ahí, viste, como un purgatorio en donde queda todo ahí en la nebulosa, ¿no? Hasta que pasa un minutito y el VAR dice, ok, es gol. Es raro, le quitó un poquito la esencia, no me termina de convencer eso.
Es como un fallo judicial que todavía puede ir a una apelación.
Es verdad.
Y hasta que no sale la apelación te quedas ahí colgado.
Qué buena figura esa, qué buena figura. Te digo la verdad, a ver, yo creo que la tecnología viene a aportar lo suyo, bien utilizada. Por ahora no me gusta cómo lo han utilizado el VAR en general en el mundo. Pero eso de que le quite un poco la esencia del festejo, por esto del purgatorio, por esto de lo que vos decís, que hay una instancia más de apelación, a mí no me convence, porque lo más sagrado que tiene el fútbol es justamente ese grito desenfrenado, que ahora ya no están desenfrenados. Entonces cambia un poco la esencia. Tenés razón con el tema del VAR. Ha cambiado la manera en la que hoy miramos el fútbol, en la manera en la que lo disfrutamos y en la manera en la que expresamos nuestros sentimientos también con el fútbol.
No, definitivamente. Y ha puesto más todavía en la mira a los árbitros, porque no nos olvidemos el centro del asunto del VAR. No es que el VAR decide o el VAR te va a bajar un gol. No, al final la decisión sigue siendo de personas, y son personas como cualquiera, absolutamente falibles. Tienen más herramientas, tienen más recursos para lo que se supone, ¿no?, impartir justicia, pero los hierros van a existir. Eso no va a dejar de suceder. Lo va a reducir a supuestamente a un margen menor, pero yo creo que va a existir todavía ese espacio para demostrar, bueno, pues que los árbitros son humanos y que van a seguir cometiendo errores.
José, si vos tuvieras que, en este mundo de cambio y tan dinámico y que decíamos no para de sorprendernos, porque han pasado cosas que si las mirábamos hace 5 años decíamos esto no va a pasar nunca, y terminaron pasando, para el próximo año 2022, ¿qué cosa loca se te ocurre que puede llegar a ocurrir en el mundo del fútbol por cómo están las cosas? O ya llegamos hasta acá y no va a haber más cambios. O sea, nadie creía en 2021 cuando el 3... A ver, un año atrás, cuando estábamos haciendo el balance del 2020, creo que nadie creía que finalmente se iba a dar la ruptura entre, no sé, Messi y Barcelona. Y se terminó dando, terminó apareciendo. O nadie creía que iba a volver al Manchester United Cristiano Ronaldo. Y hoy ya lleva 6 meses en su nuevo viejo club. Si tuvieras que apostar por una, que vos decís, para mí puede pasar esto, o se me ocurre que puede pasar tal cosa en el 2022, ¿por dónde irías?
Bueno, primero por la obvia. Yo en mi vida pensé que se iba a jugar un mundial en diciembre. En mi vida. Bueno, eso ya está establecido. No es que vaya a ser una sorpresa, pero no debería volver a ocurrir. Y me guardo las fichas para lo que pueda suceder ahí. Yo creo que este mundial, que va a ser el último de un ciclo, el último con 32 equipos, tiene algo preparado, y te lo digo con un año de anticipación.
¿Alguna sorpresa decís vos?
Sí. Yo creo que...
Bueno, quizá con Bolivia entre los clasificados, ¿no? Quizá con Bolivia entre los clasificados.
Mira que todavía no ha llegado Navidad y está por llegar, entonces eso está bien anotado en mi lista de regalos.
Y puede darse como una de las sorpresas, sin ninguna duda, porque bueno, Bolivia está con Farías, sí. Está todavía está en la pelea, está en la recta final. Yo me guardo una cartita, vos decís, el Mundial puede darnos alguna sorpresa. Quizá, claro, con algún grande que se quede afuera, porque de hecho va a terminar pasando, ¿no? Hay posibilidades, creo que con Portugal e Italia, que son los últimos dos campeones de Europa, justamente, que uno de los dos se va a quedar afuera del Mundial. Sería una catástrofe para Italia quedarse afuera de su segundo Mundial consecutivo. Sería tremendo, sobre todo porque habían encendido la ilusión de clasificación y después de haber ganado la última Euro. Yo me quedo ahí con algún punto suspensivo, te soy muy sincero, de lo que puede llegar a pasar en esta relación entre UEFA, FIFA y Conmebol. ¿Qué va a pasar, ¿no?, con esta propuesta de Infantino del Mundial cada 2 años? ¿Logrará o no el objetivo? Si lo logra, ¿a qué precio? ¿Con Europa adentro? ¿Con Europa afuera? ¿Con Sudamérica adentro o afuera también? Esa es a mí, más allá de que lógicamente es año de Mundial y vos muy bien lo decías, es otro de los temas que a mí me parece que en el 2022 va a tener probablemente más capítulos sorprendentes. Yo tiendo a ser conservador, te soy sincero en ese sentido. Para mí no creo que se rompa el status quo, no creo que salga el Mundial cada 2 años, creo que a todos les conviene seguir adentro con una estructura que ya está formada. Pero por ahora están mostrándose las cartas y cada uno muestra lo suyo, ¿no? Puede pasar cualquier cosa.
Mira que Infantino vuelve a estar a la carga en la última reunión, insiste con este Mundial. No va a desistir, no va a dejar de lado la idea. Se ha jugado mucho de su liderazgo al proponer algo tan fuera de la órbita. Yo creo que esta situación UEFA-Conmebol solo se va a estrechar más en cuanto a este bloque que se ha formado y va a debilitar a Infantino, obviamente a la FIFA. La FIFA va a seguir siendo la FIFA. Y mira que no creo que deba ser reelecto, no veo cómo no puede ser reelecto, porque el apoyo lo tiene. Pero esto es fútbol. ¿Cuántas veces han dado vuelta a elecciones a horas? Y siempre nos guarda algo.
¿Viste cuando un candidato, alguien que está metido en una pulseada política, dice: tengo mi bala de plata, tengo mi salvación en tal postura, en tal jugada, en tal apuesta? Me parece que la bala de plata de Infantino buscó ser esta. Es decir, impongo el Mundial cada 2 años y cambio la estructura de más de 100 años, o 90 y pico de años, primer Mundial en 1930, y lo llevo a jugarse cada 2 años en lugar de cada 4. Lo que pasa es que esa supuesta bala de plata del propio Infantino, él no creía, creo que no vislumbraba que podía llegar a ser su gran sentencia negativa. Porque ahora, con los dos más poderosos enfrentados, da la sensación de que o lo ganás o terminás seriamente debilitado, como vos bien decías.
Es que él lo ha planteado así. Él lo ha llevado a... lo ha polarizado tanto. No sé si te ocurre a ti también. Como que vivimos una realidad muy polarizada en muchos, muchos ámbitos. Y esa situación de la FIFA, de Infantino, de la UEFA y Conmebol es un ejemplo más. O estás en esta vereda o no. No, ni siquiera creo ha abierto un espacio para debatir alguna otra posibilidad, algún término medio, porque evidentemente hay cuestiones en el fútbol mundial que tienen que ajustarse. Ya la globalización y ese tema, bueno, con la pandemia, ha complicado de verdad a los jugadores en el traslado que tienen que hacer de Europa a Sudamérica o a Norteamérica o hasta quizás a África. Mira, el tema de la Copa Africana de Naciones siempre afecta a los equipos de la Premier que tienen jugadores africanos. Sí, merece un par de ajustes a la tuerca, pero no, aquí han desarmado todo el sistema y quieren armar una cosa totalmente distinta. Sí, si hay que replantear algunas cosas, pero lo ha llevado al extremo.
Si a mí me preguntabas 2 años atrás, 5 años atrás, probablemente 1 año atrás, te iba a decir: no, una organización mundial sin Europa y sin Sudamérica, imposible pensarlo. O un mundial cada 2 años, imposible pensarlo. Ahora, por la dinámica de cómo ha cambiado todo y de cómo nos ha sorprendido la realidad, que nos termina superando suceso a suceso, hecho tras hecho, te digo, me quedo expectante del 2022 que vamos a tener. Yo creería que van a buscar todos ser conservadores, pero nos ha demostrado la realidad que no hay que ser tan conservador, porque después terminan pasando las cosas que pasan. Así que bueno, estaremos expectantes.
Yo creo que en estos últimos 2 años hemos aprendido a acomodarnos a las circunstancias y...
Claro, bueno, la pandemia, ¿no?
Sí.
La pandemia también.
Ya tenemos que ser flexibles.
¿Quién creía esto en 2019? Claro. Estábamos totalmente acostumbrados a tomarnos un avión, ir a distintos lugares del mundo, viajar para acá, para allá. La pandemia nos puso en órbita, nos bajó los decibeles, nos cambió la perspectiva de la vida. El mundo del fútbol ha cambiado radicalmente en los últimos 2 o 3 años. Y bueno, estaremos expectantes en el 2022 por un año de Mundial y con una pulseada política deportiva tan poderosa como nunca antes habíamos visto, por lo menos yo en mis 49 años nunca había visto en pie de guerra a dos confederaciones tan poderosas alineadas, anunciando que inauguran una oficina conjunta. Esto nunca se había dado. Que viene el desafío entre el campeón de Europa y el campeón de Sudamérica, es decir, formando su propia estructura de poder por fuera del seno de la FIFA, una FIFA que se siente poderosa, pero también me parece se siente preocupada y amenazada. Bueno, todo esto tendrá su definición en 2022. Punto suspensivo, querido José Miguel. Abrazo grande y muchas felicidades.
Igualmente, Juanjo, felices fiestas.
José Miguel Arévalo, aquí en Footbox Sudamérica, como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica con Juanjo Buscalia, podcast exclusivo de Footbox.